Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento.
Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Botica de los Cuentos, el lugar en el que les preparamos los remedios que ustedes necesitan para combatir el estrés y el aburrimiento de mitad de semana. Mi nombre es Juan Romo, estoy al frente del micrófono y detrás del mostrador de la cabina, entregándole los menjurjes auditivos que ustedes no sabían que necesitaban. Déjenme agradecerle a todas y todos los que han hecho posible esta emisión, de Netil García y José Luis Vázquez en las voces, Eduardo Ornelas en la grabación, Dani Hernández en la edición de las voces, Emanuel Candelas en los controles técnicos, Dalila Sánchez en las redes sociales de La Botica, Brenda en los teléfonos y Rodrigo en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Después de haberse enfrentado a un ataque químico, la población comienza a sufrir cambios físicos, principalmente los niños, además de que las actividades sociales se reducen casi a cero y la reclusión en los domicilios particulares es un mandato. De esta situación parte No extraño nada, el nombre del cuento que hoy presentaremos en nuestra adaptación radiofónica y que escribió Ileana Garma Estrella, incluida en su colección de cuentos Cómo vivir sola después de los 40, ganadora del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2022. Platicaremos con ella vía telefónica, pues se encuentra en Mérida, Yucatán. Y hoy estaremos rifando dos libros. El primero se llama Esencia del Polvo, de Florita Villegas de Luna, y el segundo es un libro, cuento, juguete, que se llama Feral Mantis, de Carla Paniagua, el libro de EM, el libro de M, ilustraciones de Adrián Pérez Acosta. Bueno, si ustedes quieren participar en la rifa de estos libros, les pido que se comuniquen al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que se apunten, o si lo prefieren, pueden mandar mensajes al WhatsApp de Radio Universidad de Guadalajara, 3320-5369-75. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Botica de los Cuentos, comenzamos.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that join the Black Parade.
Anyway.
Cuando era niño, mi padre me llevó a la ciudad para ver una banda desfilar. Me dijo, hijo, cuando crezcas, ¿podrías ser el salvador de las personas rotas, los golpeados y los malditos? Me dijo, ¿derrotarías a tus demonios, a todos los que no creen y los planes que han hecho? Porque algún día te dejaré, un fantasma que te guíe en el verano para unirte al desfile negro. Cuando era un niño, mi padre me llevó a la ciudad para ver una banda desfilar. Me dijo, hijo, cuando crezcas, ¿podrías ser el salvador de las personas rotas, los golpeados y los malditos? Este es un fragmento de la canción Welcome to the Black Parade del grupo estadounidense My Chemical Romance. Esta canción la publicaron como sencillo el 12 de septiembre del 2006 y forma parte del álbum que se publicó el 26 de octubre de ese mismo año con el nombre de The Black Parade. La canción nos narra el viaje de un personaje conocido como el paciente, The Patient, quien está muriendo de cáncer y enfrenta la transición al más allá. La canción describe cómo la muerte se presenta bajo el recuerdo más fuerte de su infancia, un desfile, el desfile negro. Bien, quiero recordarles que estamos rifando el día de hoy dos libros, Esencia del Polvo de Florita Villegas de Luna y Feral Mantis de Carla Paniagua. Si ustedes quieren participar por la rifa de estos libros, comuníquense al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también pueden hacerlo al WhatsApp de Radio Universidad de Guadalajara al 33 20 53 69 75. Y pues bien, el día de hoy estamos haciendo un enlace telefónico a la hermana República del Yucatán, porque en Mérida vive la escritora invitada del día de hoy, Ileana Garma Estrella, quien ganó el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2022, organizado por el Gobierno de Jalisco. Muchísimas gracias, Ileana, gracias por conectarte con la Botica de los Cuentos. Bienvenida.
Muchísimas gracias por su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en la Botica de los Cuentos. No estoy en Mérida, estoy en Valladolid, Yucatán, un poquito más dentro de selva.
Muy cerca, ¿no? Valladolid es una pequeña ciudad, pues, muy representativa de Yucatán, de la historia también de Yucatán.
Sí, yo soy de Mérida, pero por cuestión de trabajo, estamos aquí en Valladolid desde 7 años.
Oye, me gustaría, a pesar de que se oye un poquito mal nuestra conexión, ahorita vamos a ver cómo la mejoramos. Siempre me ha llamado la atención cómo es la vida en Mérida, la vida en Yucatán. Es un lugar pues hermosísimo. También pues nos dices que allá naciste en Yucatán, en Mérida, con muchísima historia y cultura, pero pues a la vez también es muy complicada por el calor tan fuerte. ¿Cómo fue crecer en un lugar como es Mérida, como es Yucatán, y cómo es que te fuiste relacionando con las letras?
Ok, bueno, a ver, Yucatán es una ciudad, es compleja para los que vienen de fuera, pero los que nacimos en este calor tan tremendo, lo extrañamos de nosotros. Lo extrañamos muchísimo cada vez que nos toca viajar o pasar meses o años, como en mi caso, nací algunas veces. Es algo que extrañamos. Es complicado para los que nos esperan. Los que son y tenemos dinámicas, y muchas de esas dinámicas son bien largas, son de encierro, y cuando era una niña, pues yo
creo que
después de
una biblioteca. Ileana, vamos a tener que hacer en este momento un pequeño corte de estación. Ahorita regresamos, estamos platicando con Ileana Garma Estrella. Ella es ganadora del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2022, que es organizado por el Gobierno del Estado de Jalisco. Y el día de hoy vamos a presentar uno de los cuentos que vienen en esta colección que se llama... Ay, se me fue, aquí tengo el nombre, discúlpenme, aquí es no, ¿cómo vivir sola después de los 40? Discúlpame, Ileana. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos.
La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio. La radio que cuenta, la Botica de los Cuentos.
Bien, Estamos de regreso en la Botica de los Cuentos. El día de hoy estamos rifando dos libros, Esencia del Polvo de Florita Villegas de Luna y Feral Mantis de Carla Paniagua. Si ustedes quieren participar en la rifa de estos libros, pueden comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también pueden mandarnos un mensaje al 33 20 53 69 75. Estamos aquí iniciando la plática, que se escuchaba un poquito con problemas de carácter técnico, con la escritora Ileana Garma Estrella, de quien vamos a presentar en un rato más su cuento, que hicimos esta adaptación, No Extraño Nada. Ileana, ¿cómo estás? Hace un momento estábamos platicando sobre estas particularidades que tiene Mérida y la península de Yucatán, y cómo fue que fuiste creciendo. Y me gustaría que me platicaras cómo es que en este lugar tan rico, tan lleno de cultura, cómo es que fue, no sé si ayudándote o te fue moviendo hacia algún lugar en tu vida como escritora.
Ya, bueno, te cuento un poquito que yo nací en Mérida y crecí en la casa de mis abuelos, que estaban a la vuelta de una biblioteca muy grande, un centro cultural que te puedo decir que me marcó muchísimo, porque desde que era muy pequeña pues estaba ahí metida. Y era una época, en Mérida todavía hoy aquí en Valladolid es así, o sea, hay mucha libertad, hay mucha tranquilidad, y en aquella época los niños teníamos como una vida muy independiente aparte de los adultos, y yo pasaba las tardes enteras en la biblioteca. Y era una biblioteca que tenía un montón de acervo infantil, o sea, estaba como muy cuidado, pero también había otro tipo de exploraciones, enciclopedias, libros visuales. Era una biblioteca muy, muy rica. Y yo diría que sí me marcó muchísimo crecer en un ambiente de libros.
Este ambiente de libros, por supuesto que estar cerca de la biblioteca, siendo como tu compañía, según voy entendiendo, los libros, los personajes, y comenzaste a leer ficción, ¿o qué era lo que te llamaba la atención? ¿Qué tipo de lectura era la que estabas leyendo ahí en esa biblioteca?
Sí, ficción totalmente. O sea, comencé leyendo pues a Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, mucha literatura extranjera que traían por medio de los programas, ¿no? A la Orilla del Viento y estos programas de lecturas. Anthony Horowitz con una novela que es como predecesora de Harry Potter, muchísimas historias también de escritores mexicanos que comenzaban a escribir literatura infantil, porque yo siempre veía como muchos nombres extranjeros y pocos nacionales, ¿no? Pero que eran increíbles descubrirlos. Y también mucho libro álbum que a mí me fascinan hasta el día de hoy. ¿Qué te puedo decir? Anthony Brown, como mucha imagen también, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención como simplemente ojear libros, leer historias, leer cuentos, leer novelas. No entré al mundo de la poesía, por ejemplo, hasta la secundaria, ¿no? Que ya fue como otro camino, otro descubrimiento. Pero en una primera, como que me llamó la historia, pues. Es el chisme, por decirlo de alguna manera.
Oye, Ileana, y platícanos en qué momento comenzaste a pensar que, aparte de leer, sería interesante o te vendría bien escribir.
Pues es muy, muy gracioso, porque fue algo que como de manera intuitiva sabía que iba a suceder, ¿no? Te digo que crecer en este centro cultural fue importante, porque ahí tomaba clases de pintura y tomaba clases de danza y leía, y entonces yo sabía que el arte de alguna manera iba a ser algo importante para mí. No sabía cómo, no sabía de qué manera, y me acercaba mucho a la escritura desde la secundaria, ¿no? Empecé a escribir, que ya sabes que el periódico de la escuela, estén ahí querer como figurar en yo entrevisto, yo hago esto, yo hago tal ejercicio. Y después en la prepa siento que fue como más, mucho más fuerte, ¿no? Como otros amigos que tenían también pretensiones literarias, y ahí nos fuimos juntando, ya sabes, como Dios los crea y ellos se juntan, y ahí fui metiéndome ya a los talleres de literatura, y bueno, y ahí fue dándose la situación, ¿no? De escribir.
Ileana, vamos a hacer ahorita un salto, vamos a ir hasta la época en la que escribiste este cuento que se llama No extraño nada, porque vamos a escuchar en este momento la adaptación que hicimos a tu cuento, espero que te guste, y luego regresamos a que nos platiques un poquito más acerca de tu vida, ¿te parece?
Claro que sí, por supuesto. Entonces ahorita vamos a escuchar el cuento.
Vamos a escuchar el cuento No extraño nada, de Ileana Garma Estrella. Mantenerlos en forma vertical no era problema. Lo difícil fue colgarlos. Tuvieron que llamar a un carpintero para que instalara los ganchos en el techo. En todas partes eran solicitados esos carpinteros que ahora la gente llama especialistas y que llegaban a las casas vestidos de blanco, con guantes de goma, botas y mascarilla, para hacer huecos en la pared, colocar ganchos y cubrir con cemento la instalación. Mónica esperó el regreso de Carlos y juntos encontraron el hilo de los cuerpos de sus hijos. Ella sostuvo con fuerza cada uno, por turno, mientras su esposo terminaba la operación de sujetarlos. Así era más sencillo cuidarlos. Estaban ahí, en la habitación, palpitando, blancos y rítmicos, mientras sus caricaturas favoritas sonaban durante el día.
¿Qué están haciendo?
Hola, Isabela.
Parecían dormidos. Mónica entró en la habitación en donde colgaban las crisálidas. Percibió su acompasada respiración, un ronquido cálido en el más pequeño. Miró la televisión.
¡No! Me está dando su amor y su afecto.
Un niño abría cajas y cajas de trenes de juguetes. Le cambió el canal.
¿Qué tan arriba es arriba?
Se sentó en la orilla de la cama. A veces el trapo que llevaba para limpiar se le caía de las manos y muchas mañanas simplemente se echaba en la cama y se dormía. Todo estaba tranquilo. No había gente en las calles. La compañía era el único edificio que permanecía abierto y recibía de manera puntual a sus trabajadores, ingenieros, biólogos, médicos y especialistas que estudiaban la situación día y noche. Las casas estaban cerradas, inmersas en la nueva dinámica, y muchas personas aprovecharon la situación para hospedarse en el campo o tomarse prolongadas vacaciones en residencias frente al mar. Muchas de estas personas eran amigas de Mónica, quien miraba todos los días sus fotografías en las redes. Ella misma tomaba fotografías y pasaba el desayuno y el almuerzo eligiendo cuál debía compartir. Sus hijos eran capullos de una textura sedosa y traslúcida. Sus dos amores, sus dos pequeños, permanecían colgados del techo por medio de sus hilos de seda. El más pequeño estaba cubierto por unas manchas redondas, como lunares, que en la noche parecían resplandecer con el reflejo de la luz de la televisión. El otro tenía unas finas rayas marrones que, con la luz del sol a través de las cortinas blancas, se tornaban rojizas, rubias. Su hijo de 9 años era el que más pesaba, pero en el capullo del pequeño, de tan solo 6 años, de pronto se percibían estremecimientos, y Mónica en varias ocasiones escuchó su acompasada respiración. Sus ronquiditos. Le gustaba compartir imágenes de ellos en todo momento. Además, aprovechaba para presumir su nuevo espacio. No habían podido refugiarse en las montañas ni en la playa porque el empleo de Carlos los ataba a esta maldita ciudad calurosa, pero con los nuevos cargos y el trabajo cada vez más pesado, le habían hecho un aumento. Encontraron un departamento con instalaciones modernas en el norte de la ciudad, con muros altos, caseta, cercado eléctrico y cámaras de seguridad. Los departamentos eran nuevos, recién construidos y con un enorme jardín comunitario que se miraba desde las ventanas de las cocinas. Un bosquecillo en donde nadie podía caminar, no con los químicos que estaban en el aire y que impedían a las personas huir de sus hogares.
Carlos se ponía la máscara industrial por las mañanas y marchaba al trabajo, mientras ella protegía a los tranquilos capullos, tomándose fotos o videos. Mónica se levantó de la cama. Se había dormido otra vez. Se dirigió al baño para lavarse la cara. Estaba pálida por no tomar el sol. Odiaba tener que salir a la 1 de la tarde con el tráfico a reventar para ir por sus hijos al colegio. Ponía en el carro el aire acondicionado a tope y cruzaba la ciudad, rogando que ningún imbécil la chocara. Le había sucedido ya un par de veces. Regresaban los tres con la cara roja, quemada, aunque se cuidaran con bloqueador. Fue a la cocina y se puso el delantal. No los había usado, ni siquiera cuando comenzó el problema con los químicos, y ahora, cada vez, encontraba más imágenes de sus amigas en sus casas de recreo, con delantales de materiales naturales, de manta o lino, bordados y con encajes. «Sí, son hermosos», se dijo. «Poseen un cierto encanto». Se sentía ligera y la rutina era sencilla. Apenas despertaba, hacía un desayuno saludable y agradable a la vista. Antes no tenía tiempo. Hotcakes de plátano y avena, fruta picada, jugo de naranja recién exprimido. El olor del café haciéndose en la cafetera inundaba el lugar. Después del desayuno, Carlos salía rumbo a la compañía y ella escuchaba música al lavar los platos. A las 10 de la mañana, inyectaba a sus hijos la solución recetada. Veía que el purificador de aire funcionara.
Oh, es una de tus insignias por logros.
Pues sí, pero es la del valor emocional.
Y que la televisión tuviera sus caricaturas favoritas. Los arrullara. Luego podía hacer fotografías, hojear libros, oír las noticias.
Ante el aumento de casos de sarampión en Jalisco,
a las 11 se ponía a cocinar sin saber en qué momento regresaba a la cama.
¡Vamos! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Están interrumpiendo el tránsito!
Muchas veces aparecía Carlos y se acurrucaba a su lado. Miraban la televisión durante horas y la dejaban encendida toda la noche.
¡Me olvidó echar el ancla!
¡Sí! ¡Sabotaje!
Lavó los frijoles, encontró varios rotos y algunos marrones que seleccionó para tirar a la basura. Vació sobre los frijoles agua purificada, tapó la olla y la puso al fuego. En la barra de la cocina la esperaban un buen trozo de carne de cerdo que tendría que cortar en cubos pequeños. Se pasó la mano por la frente. Se le antojaba otro café. Cuando iniciaron los ataques químicos y las escuelas, los restaurantes, las plazas y el espacio público tuvo que cerrar, Carlos se vio obligado a supervisar la construcción de caminos subterráneos. Mónica y sus hijos se vieron recluidos, prisioneros, sin poder poner un pie en las calles. Una mañana los pequeños dejaron de hablar. Mónica ya lo esperaba. Era algo que al principio causó terror en los padres, pero en las noticias explicaron que los niños estaban reaccionando a los químicos y sus anticuerpos habían encontrado una manera segura de protegerse. Después, dejaron de caminar. Todos los niños estaban pasando por lo mismo, de manera que se emitieron cápsulas sobre cómo cuidarlos. Cuando los niños comenzaron a babear, Mónica supo qué hacer. Estaban recostados en sus camas y ella limpiaba la habitación cuando se dio cuenta de que por sus bocas salían un líquido espeso y transparente. De inmediato fue a la computadora. No era necesario llamar a los médicos. La información y los nuevos hallazgos se publicaban cada día en la página oficial del Instituto Epidemiológico del país.
Crisálidas
fue la palabra que leyó. Los niños se iban a convertir en crisálidas. No era grave, aseguraba la pantalla. Mónica y Carlos conocían que esa reacción del cuerpo no solo afectaba a los pequeños. Muchos adultos habían compartido imágenes con medio cuerpo dentro de un capullo. Ellos esperaban que les llegara su momento, como a los demás, para compartir fotos, tomándose una copa de vino o coñac antes del sueño largo. Por las mañanas recibía videomensajes de sus amigas. Algunas mostraban con orgullo lo grande y brillantes que se encontraban sus larvas en capullos sedosos, en habitaciones impolutas. Detrás de los capullos que colgaban del techo había muebles Montessori, camas de diseño o paredes de piedra con cascadas que emitían un sonido tranquilizador. Habitaciones climatizadas, pensadas expresamente para los pequeños. Los niños no debían moverse de su sitio, eso era vital. Recomendaban, aunque no era obligatorio, Mónica no estaba segura de que fuera oficial masajearlos con aceite de coco y muchas madres compartían las imágenes de sus vástagos recién aceitados.
No extraño nada,
se dijo Mónica. Apenas llegaba Carlos después de la comida, lo tomaba de la mano para conducirlo a la cama. De nada servían las tazas de café. Estaba exhausta. Las crisálidas emitían sus reflejos y brillaban azulados, mientras ella sonreía para una selfie familiar.
Sí, no extraño nada,
se dijo y comenzó a picar cebolla. Adiós a las tensas reuniones familiares, al tráfico, a las escuelas, a los papeles, a las actividades vespertinas, a las visitas al pediatra, al dentista, a las fiestas infantiles.
De todas las cosas que uno espera encontrar en el bosque, los cangrejos están muy abajo en la lista.
Ahora descansaban mirando la televisión por horas. Además, tenía su larga colección de fotografías que tomaba, de los rincones blancos, de sus electrodomésticos, de sus delantales de manta, de sus muebles minimalistas, de las cortinas blancas y de su taza favorita.
No extraño estar fuera, ¿no?
Carlos abrió la puerta. Mónica revisó la hora en el teléfono. Había llegado temprano. La comida no estaba lista.
¿Qué pasó?
Nos dijeron que fuéramos a casa. No dieron mayores explicaciones.
Mónica lo tomó del hombro y lo llevó a la cama. La casa estaba brillante y perfecta, como de costumbre.
Aquí se está bien.
Le pareció que su voz venía desde lejos. Se había esforzado en decir esas palabras. Carlos se sentó a su lado.
El ciervo es una especie de cérvido que encontramos prácticamente en todo el hemisferio norte del planeta.
En la pantalla se observaba cómo un par de venados corrían en el monte, mientras una voz infantil narraba las actividades de los animales en el entorno salvaje.
Eso es de hace mucho.
Reinaba una tranquilidad acunada por el ruido del televisor. La claridad era azul, fría. Mónica miró su teléfono. Tenía notificaciones de sus redes. Intentó abrirlas. Se movía con una agarrotada lentitud y no pudo. Su celular se había bloqueado. En la pantalla de inicio podía leerse «Duerme», un mensaje de la compañía. Quiso girar la cabeza para ver a Carlos, pero le costó. Él descansaba sobre la cama. Ella se miró los pies. Había iniciado el cambio. La invadió un aturdimiento suave. Todo parecía estar bien, pero no lo estaba. No podía fotografiar ese momento, compartirlo.
No extraño nada, de Ileana Garma Estrella, publicado en Cómo vivir sola después de los 40, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Grabación Eduardo Ornelas. Voces de Denetil García y José Luis Vázquez. Adaptación, narración y producción Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara 2026.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
Se me secaron las lágrimas de mi mente criminal. Y aunque tú te calles, yo te lo voy a gritar, no podemos estar así. La venganza y orgullo nos pueden destruir. Y tal vez nunca entenderemos por qué estamos aquí. La gente muere, las cosas pasan así. Nos pueden destruir. Y si mañana ya no existo, quiero poder decir, por lo menos lo conseguí. Y si mañana ya no existo. Me río de ti, no has sacrificado nada, te dejaste vencer, perdiste el tiempo otra vez. Lo voy a vivir, no por un seguro, lo voy a conseguir, te lo juro, lo voy a conseguir, criminal. Este es un fragmento de la canción Criminal de Hello Seahorse y nos cuenta cómo es la atracción hacia una persona tóxica y cómo esta pasión arriesgada puede llevar a cometer o un crimen pasional o un autodaño. La canción forma parte del álbum Bestia, que se publicó en el 2009 y fue nominada a Mejor Canción Alternativa en los Grammys Latinos del 2010. Hello Seahorse es una banda mexicana de rock alternativo e indie, de indie pop, formada en el 2005 en la Ciudad de México, integrada por Denise Gutiérrez, Fernando Burgos y Gabriel GDE León Bons, y son conocidos por su estilo sonoro orgánico y letras introspectivas. Hoy en la Botica de los Cuentos estamos rifando dos colecciones de cuentos. Uno se llama Esencia de Polvo, Florita Villegas de Luna, y el otro no es tanto una colección de cuentos, es más bien como es un juego, ¿no? Es una historia que se desarrolla. Feral Mantis, el libro de M, de Carla Paniagua, es un libro muy atractivo, muy interesante, incluso con sus ilustraciones. Si quieren participar en la rifa, pues se comunican con nosotros al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y sigue en la línea, estamos platicando, ella está en la ciudad de Valladolid, en Yucatán, y le arma Ileana Garma Estrella, escritora del cuento que ustedes ya escucharon, que se llama No Extraño Nada. Pues ya escuchamos el cuento, Ileana, y tenemos dudas, bueno, mucha curiosidad, ¿no? El cuento me encantó, me parece muy atractivo. Ileana, muchas felicidades, pero este cuento lo escribiste durante pandemia, post pandemia, porque tiene ahí ese dejo de no sabemos qué está pasando en el mundo, ¿no?
Sí, a ver, ahorita haciendo cuentas en que me preguntaste, lo escribí en 2022. Ya estábamos saliendo de pandemia, pero aquí en Valladolid todavía se sentía muchísimo. O sea, te digo que mis hijos no habían regresado a la escuela, todavía estábamos aquí viviendo como lo que quedaba de la pandemia.
Sí.
Yo durante la pandemia 2021 tuve la beca del Fonca para escribir un libro, Uniformis, y justo cuando terminé de escribir este libro me sentí un poquito desgastada por todo lo que había implicado la escritura y en fin, y yo decidí cerrar como todas mis redes sociales y de verdad hacer como una especie de retiro. O sea, esa era como la pretensión, ¿no? Así como estoy harta del mundo, me voy a encerrar en mi casa.
Y bueno, lo se refleja en el cuento, ¿no?
Sí, había mucho este hartazgo también de cómo la gente estaba, me incluyo totalmente, publicando todo lo que hacía. O sea, me tomé un café, hice esto, mis hijos hicieron esto, estoy viviendo la pandemia en este resort, estoy viviendo la pandemia en esto. O sea, como que había volcado la vanidad social. Ándale. De una manera así tremenda. Y yo estaba harta, así dije. Y, o sea, incluso escribí, me acuerdo que escribí, o sea, antes de escribir este libro, escribí un ensayo que nunca se publicó, en el que decía que iba a desaparecer y que quería de verdad estar lejos de todo, ¿no? Aunque no esa era la pretensión, desaparecer el cuento y el libro, ¿no? El libro era un libro sobre, bueno, en un inicio yo quería que el libro se llamara Niños, y quería que tratara sobre las maternidades contemporáneas, que finalmente eso es lo que explora en general el libro, aunque no en particular en esta historia.
Aquí me surgen dos preguntas. Una tiene que ver específicamente sobre el libro y tiene que ver con el nombre del cuento, me refiero al cuento. Sí. Me parece muy, muy atractivo el nombre, No extraño nada. Es decir, hay quienes quieren regresar, pero yo estoy muy bien así, ¿no? Dice la protagonista, por un lado. Me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que nos expresaste ahí. Y por otro lado, pues también el nombre de la colección me parece muy atractivo, Cómo vivir sola a los 40. Platícanos de las dos situaciones, por favor.
Sí, de hecho me da muchísimo miedo ahorita que estaba escuchando este cuento, porque pues ya no, ya se publicó hace 3 años y yo no he vuelto a revisar el libro, y ahora que lo escuché, el libro que acabo de publicar es otra vez ese discurso. No extraño nada y me gusta quedarme lejos de todo, aislarme. ¿Sí? Esa búsqueda de... Sí te puedo decir que yo disfruté la pandemia. Sé que la mayoría de la gente no la disfrutó. Sé que a la gente le costó en acostumbrarse a ese estilo de vida, ¿no? En el que prácticamente todos estábamos conectados. Cuando yo digo que la televisión estaba todo el día prendida, todos súper pendientes de los teléfonos, de las noticias, súper conectados, pero aislados completamente, ¿no? A mí me gustaba estar aislada, o sea, es algo que disfruto mucho, 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 disfruto estar aislada. Yo no sé si te digo que somos una familia, tengo 2 hijos, un esposo, y hemos descubierto, por el diagnóstico de mi hijo, que somos una familia neurodivergente, que tenemos ahí todos un poquito del espectro autismo, y disfrutamos muchísimo no convivir tanto.
Claro, claro. Oye, y
disfrutamos muchísimo, sí.
Y nos lo platicas también de tu infancia, ¿no? Cómo vivías tú en tu sí. mundo, en tu mundo, sí, que te representaba la biblioteca, en el que te daba la oportunidad de ver muchísimas cosas hacia afuera, pero estando tú en tu zona segura.
Sí, totalmente. Yo he platicado mucho con, por ejemplo, con mi hermana, y ella me decía, es que tú no te acuerdas, pero cuando eras niña no querías jugar, o sea, ni siquiera jugar, todos jugábamos y tú decías, sí, a mí no me molesta, ¿no? Sí, esa es una manera de ser, pero pues finalmente también se agradece salir y convivir y todo eso, pero sí prefiero mucho estar aislada. Y cómo vivir sola después de los 40, es que a mí me daba mucha risa los tutoriales que empecé a consumir. O sea, había tutoriales, sí, para todo,
para,
¿no?
Todo.
O sea, cómo arreglar tu casa. O sea, la gente estaba haciendo mucho pan, por ejemplo, cómo hacer pan de esto, cómo,
claro,
hacer pan de lo otro. O sea, muchísimas cosas. Incluso se pusieron muy de moda. Yo llevaba varios años trabajando en mi casa y lo disfrutaba mucho. Digo, ahorita ya hoy varios años que no trabajo dentro de mi casa, pero yo llevaba ahí, en ese momento en el que escribí ese libro, 5 o 6 años, en el que me caían proyectos, pero era desde mi casa, que el PEGDA, que el FONCA, que administrar casas de la cultura desde mi casa, o sea, y yo estaba feliz. Yo estaba súper feliz con esos trabajos, pero también estaba cuestionando esa estabilidad, ¿no? La estaba cuestionando, me estaba incomodando, me estaba haciendo muchas preguntas y estaba consumiendo mucho, muchas redes, mucho YouTube. Y yo dije, bueno, imagínate que viera cómo vivir sola después de los 40 y que dijera, bueno, ¿quieres vivir sola después de los 40? Pues saca a toda tu familia de tu casa y vive feliz, ¿no?
Y hay un ingrediente, pues, también con este libro, con esta colección de cuentos, hay un ingrediente también importante que hay que considerar, con el cual, con esta colección ganaste el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Platícanos cómo fue que decidiste mandar esta colección y cómo te enteraste que habías ganado el premio.
Ay, fue muy emocionante. Mira, yo estudié primero en la SUGEM, en la Ciudad de México, y ahí pasé años súper, súper padres con maestros increíbles. Hoy salió una noticia de que cerraba esa escuela en la que yo estudié y me da mucha tristeza.
¡Qué triste!
Y cuando regresé de la Ciudad de México, estudié la carrera de Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes. Y entonces yo estaba haciendo como dos, pues, como el trabajo pictórico, el trabajo poético, Y yo dije, no voy a escribir más narrativa porque yo necesito concentrarme en lo que estoy haciendo. No puedo abrir más puertas, tengo que concentrarme en esto, ¿no? Pero me llaman y me invitan a un encuentro de escritores que se iba a hacer en Mérida. Y de hecho yo le dije al escritor que lo organizaba, que es Carlos Martín, un gran amigo, dije, oye, Carlos, yo no quiero escribir más cuentos. Me dijo, no, Ileana, tengo un libro previo de cuentos. Me dijo, no, tienes que venir. Y bueno, voy y me encuentro con una escritora de allá, de sus tierras, Cecilia Udave.
Ah, claro.
Y hablar con ella fue revelador, o sea, escucharla leer sus cuentos, a la par de los tremendos escritores con los que me tocó convivir. Y regresé como con mucha energía y dije, bueno, voy a escribir este libro sin ninguna pretensión, sin meterlo a ninguna beca ni a ningún proyecto. Voy a escribir este libro por el simple gusto de hacerlo, porque tengo muchas ganas de ver qué puede surgir si lo intento, ¿no? Me pongo a escribir este libro que yo decía, bueno, van a ser tantos cuentos, como que tenía un poquito como ese mapa mental, ¿no? Estos cuentos, los protagonistas van a ser madres o hijos y van a hablar sobre las maternidades en crisis y también, ¿no?, lo complejo que es como el encierro, el mundo en el que nos está tocando vivir. Y una vez que ya lo... Tenía como varias posibilidades, ¿no? Están los concursos, están las editoriales, hay como varios caminos. Y lo mandé como a 3 concursos, la verdad. Esa parte de las convocatorias que dicen, no lo mandes a más de... O sea, nadie lo respeta, los escritores nunca lo respetamos.
Sí.
Bueno, lo mandé y se acabó, o sea, sin ninguna esperanza, de verdad, sin ninguna... O sea, dije, bueno, si no sale, pues ya me di el placer de hacerlo y eso fue genial.
Claro, claro,
pero,
claro.
Pero un domingo, justo un domingo, tengo un esposo médico... que de hecho en la pandemia estuvo todo el tiempo trabajando y me dejaba mucho tiempo sola y esa parte sí te puedo decir que fue pesada.
Uh-huh.
Un poco como este personaje de Carlos que tiene que estar trabajando, sí, y tiene que estar viendo como todo lo que sucede. A mi esposo le tocó esa parte. Y yo estaba un domingo, mi esposo, en el hospital, yo sola, con 2 niños pequeños, cuando me llaman. Me acuerdo mucho porque mis hijos, mamá, dijiste que íbamos a ir al parque, y recibo la llamada.
Sí.
Contesto, y así como, prenden la tele, agarren el iPad.
¡Qué maravilla, qué
voy
maravilla!
Voy a contestar una llamada, bueno, y fue muy emocionante, fue súper emocionante.
Ileana...
Y lo que ha pasado después de eso, igual ha sido...
Ahorita nos, abordamos esto y tenemos que hacer en este momento un corte de estación y regresamos y nos platicas qué es lo que ha pasado después de recibir el premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Vamos a hacer un corte, estamos platicando con la escritora Ileana Garma Estrella, ella está en Valladolid, Yucatán, y regresamos en un momento más. Esto es La Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Que así como en el siglo XIX se consideraba la literatura fantástica como el psicoanálisis de ahora, uh-huh, es donde necesariamente el lector guarda cierta distancia, asumiendo que aquello es poco probable o no verosímil o insólito, y entonces se entrega de alguna manera de manera más liberadora. Entonces, en su momento se hablaba de pedofilia, se hablaba de necrofilia, se hablaba de todas estas cosas a través de esos monstruos que finalmente éramos nosotros. Me encanta el mundo de las bestias porque el ser humano finalmente... los animales son animales, pero cuando hablamos de bestialidad ya tiene que ver una humanidad que se bestializa, ¿no? Es la parte más terrible de nosotros. Y también porque la literatura fantástica refresca un poco las perspectivas de... cómo miramos el mundo. Hay tantos mundos posibles como realidades, porque cada uno de nosotros tenemos una realidad y desde la perspectiva en la que nosotros nos ubicamos es como representamos el mundo. Por eso la literatura es tan plena.
Voz de Cecilia Eudave en Contraseñas, del canal de YouTube Culturas 22.
Ya estamos de regreso aquí en la Botica de los Cuentos, ya en la recta final de nuestro programa, y seguimos platicando con Ileana Garma Estrella, escritora del cuento No Extraño Nada, que escuchamos hace un momento. Ileana, platícanos, sabemos que eres poeta, platícanos cuáles son tus libros de poesía, cuáles son tus libros de narrativa y dónde se pueden localizar.
Hola, pues prácticamente todos los libros se pueden encontrar en internet, en Amazon, en la Gandhi. Ahorita acaba, apenas hace unos meses, de salir La Pupila Infinita, que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León en su colección Ínsula. Ese libro se encuentra en librerías y también está en la página de la UANL. También está Ternura, que publicó la UNAM, 29, que publicó Tierra Adentro, Uniformis, que publicó los libros del Marqués, un libro de cuentos que se llama Cómo Vivir Sola Después de los 40, que es el de ahí de Guadalajara, Días de Fiesta y Otros Cuentos, que se publicó aquí en Yucatán. ¿Qué otro libro? A ver, Itinerario del Agonizante, 7, Obra Poética, son algunos de los libros que he escrito, pero prácticamente todos están para comprarse en línea.
Oye, Ileana, y puedo hacerte una pregunta un poquito metiéndome en donde quizás no debo meterme, pero ¿la literatura
adelante.
Da para vivir o tienes que hacer otras cosas, te dedicas a otras cosas para salir adelante?
No da para vivir si eres mexicana.
Ajá.
Bueno, menos que tengas como muchos contratos, horas, o sea, superventas. Cuando eres poeta, sí tienes que renunciar a muchas cosas, tomar decisiones. Bueno, yo acabo de salir de dar 3 años clases.
Okay.
Me gustó, pero también lo sufrí. Ahora estoy coordinando el Teatro de la Ciudad y es un trabajo que disfruto muchísimo, muchísimo. Es como que lo más que se ha acercado mi trabajo a tener así como a lo muy cercano a mí, ¿no?
Qué padre, qué padre.
Dirigir espacios culturales, función de lectura, actividades literarias, actividades artísticas, de galería, tenemos una galería. Entonces, este trabajo es así como que me vino como anillo al dedo, pero sí he tenido trabajos que he sufrido, ¿no? He trabajado en periódicos, he trabajado mucho para el gobierno, en proyectos.
Claro, claro.
Sí, eso, ¿no? Pero es complicado, es complejo. Porque incluso si das clases, ¿no? De escritura creativa y todo eso, finalmente es trabajo, no es estar en tu casa, en tu estudio, encerrada, haciendo lo tuyo, que es lo que yo disfruto y lo que yo defiendo, ¿no? Que un escritor tenga derecho a tener una disciplina, un horario, para mí eso es vital. Eso es, yo no podría sentirme tranquila en mi día a día, ¿no? Venir al teatro si no cumplo con esa rutina de la escritura.
Y finalmente, ya que estamos llegando ahora sí al final del programa, ¿podrías compartirnos algunas de tus redes sociales, si es que las tienes, para que ahí también puedan buscar tu trabajo?
Sí, claro que sí. Estoy en Instagram como mi personaje principal y en Facebook como Ileana Garma. También tengo una página de artes visuales donde está mi trabajo visual, pictórico, que está en Behance, Ileana Garma Behance, y son estas mis plataformas.
Pues ya lo saben, si quieren conocer un poco más del trabajo de Ileana Garma Estrella, pues pueden visitar estas direcciones que nos acaba de decir Ileana. Y pues ya, ahora sí, antes de terminar este programa, ¿me puedes ayudar, por favor, con diciéndome 2 números del 1 al 14 para definir los ganadores de los libros, por favor?
Claro, 7 y 13.
7 y 13. Bueno, el 7 es María Trinidad Sandoval Vargas, y María Trinidad se lleva esencia de polvo, esencia del polvo. Y el 13 es Baeza Cetina, se lleva Feral Mantis. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, lo que tienen que hacer es venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la calle de Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahora también pueden pasar el fin de semana, sábado o domingo, de 9 a 2 en caseta de vigilancia. Solo les pido que nos avisen cuándo van a pasar por ellos, por favor. Y pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Ileana, queremos agradecer tu tiempo, tu gentileza, tu amabilidad, y también pues que hayas podido abrirte para platicarnos tu proceso creativo y tus porqués escribes. Muchísimas gracias, Ileana.
Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, y pronto nos veremos para allá. Déjame decirle yo al público, sí, que sí, voy a ir.
Filey, nos vemos.
Voy a Filey a presentar mi colección de cuentos, y bueno, pues espero por allá conocerte. Muchísimas gracias,
sí, Ileana. Ahí estaré, cuenta conmigo.
Gracias también a todos y todas los que hicieron posible este programa, y un agradecimiento especial a ustedes que nos acompañaron en La Botica de los Cuentos. Les recuerdo que pueden escuchar algún programa de La Botica de los Cuentos que ya hemos transmitido en la página oficial de Radio UDG. Usted puede buscarlo también con cualquier buscador, pone podcast La Botica de los Cuentos y los llevará a escuchar estos programas. Y bueno, pues ahora sí me despido, muchas gracias, gracias a todos los que nos ayudaron a hacer este programa, gracias Emanuel, gracias Brenda, gracias Rodri, gracias Dalila, y nos vemos. De esta manera bajamos la cortina.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.
Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.